¿Y cuál es el sentido?
Y el sentido es que cuando, si hay algún puntero político afuera, sí, te mete la boleta, te cierra el sobre y te manda a votar y te dice, tráeme el otro, tráeme el vacío.
Claro.
Ese es el voto cadena.
Está bien, pero es un voto igual, digo, es un trabajito, ¿no? Digo,
eso,
no,
a ver, vale la pena. Cuando vos abras la, cuando vos escrutes, sí, provisionalmente la mesa, vas a tener un sobre que no va a ser tuyo. Y vos, como presidente de mesa, no te vas a dar cuenta dónde estuvo la cadena.
Claro.
Porque cuando empiecen a ingresar los
pero
sobres,
vos vas a tener igual la misma cantidad de votos. Sí, sí, perdón, sí, vas a tener la misma cantidad de sobres que electores hubieron.
Sí, que electores votaron.
Claro, exacto.
Sí, sí, sí. Ahí no vas a tener diferencia, pero sí vas a tener un sobre que se te fue, uh-huh, y que no sabés dónde está.
Claro.
Que
claro,
con ese sobre que se llevan, con un solo sobre que se llevan, te hacen la cadena.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Que con la boleta electrónica no pasa.
A ver, volviendo a Chaco, a lo que es, va a votarse el 20 de septiembre. En esa votación, los chaqueños van a votar con boleta electrónica en tres distritos.
Sí, la ley establece
solamente
tres.
En tres distritos a modo de ejemplo, ¿no? De testigo, sería así. Una cosa así.
Son los eligen a los uh-huh, municipios más grandes, y dentro, sí, de esos municipios algunas localidades que son que más habitantes tienen, uh-huh, para desarrollar el sistema.
Bueno, y la otra pregunta es, y vuelvo a insistirte, porque después de lo de Tucumán todavía, obviamente que hay una intencionalidad por parte de algunos sectores de tirar un manto de sospecha por sobre todas las elecciones de acá a octubre. Entonces, lo que tenemos que dejar bien en claro es que el fraude es imposible, que hay garantías de transparencia y garantías de, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Tucumán no hubo ningún tipo de observación, ¿no? De presentaciones.
Hubo, el Tribunal Superior dijo que había recibido algunas denuncias.
Sí, pero
que
las normales, digo.
No, y los observadores que fueron, sí, vieron irregularidades, a ver.
Como en cualquier elección, donde hay un montón de mesas.
Pero no. Ellos en las mesas donde observaron, que fueron los establecimientos que les recomendaron, porque en principio iban a ser los más problemáticos, uh-huh, ¿sí? No vieron.
Uh-huh. Sí, no. Ahora, también es cierto que a veces hay irregularidades que, a mi entender, capaz que estoy pecando de ingenua, ¿no? Muchas situaciones de irregularidad tienen que ver con la falta de formación y de preparación de los de las autoridades de mesa. Yo creo que pasa por el desconocimiento, ¿no? De la cuestión electoral,
de las autoridades de las mesa y
de la ciudadanía
en general. Es una de las recomendaciones que en el informe de Tucumán.
Yo creo que si vos haces un sondeo de opinión o una encuesta diciendo cuántos de todos nosotros leyó la ley nacional electoral, yo creo que nadie. Si vos le decís,
haz una pregunta más, sí, fácil. Agarrá 20 personas en la calle y preguntales qué cuerpos, cuántos cuerpos y qué cuerpo era cada cuerpo dentro de una boleta de miembro del cuerpo oscuro. No saben.
Claro.
No saben.
Claro. Digo, me parece que tiene que ver más con eso, ¿no? Con nuestra propia, y desinformación no es, porque información hay un montón, pero no nos dedicamos o no le dedicamos
falta
el
de
tiempo.
Por ahí, o...
Sí, puede ser muchas cosas, ¿no? O pensar que todo lo que tenga que ver con, viste, como las matemáticas, todo lo que tenga que ver con leer la letra chica de la ley, viste, o todo lo que tenga que ver con la letra chica de los contratos, lleva mucho trabajo. Y solamente quedarnos con lo que informan muchos medios de comunicación. Digo, volviendo al tema de la transparencia y de las irregularidades que pueden darse en el sistema electoral argentino, sistema que venimos utilizando hace muchísimos años y sistema que debía preverse, si, ¿no? Si estabas en disconformidad, si vos estás disconforme con un sistema electoral, tenés que decirlo antes, ¿no? Con el tiempo previo como para poder, en todo caso, modificarlo, ampliarlo, aprobarlo, pero bueno, en todas estas provincias se aprobó.
Que se va a utilizar el mismo sistema
obvio,
en octubre.
Ya obvio,
está, no se puede
ya
hacer
no vamos
nada
para atrás. Ahora, insisto, creo que muchas de esas irregularidades que uno puede llegar a observar en las mesas no tiene que ver con picardías, vamos a llamarlo picardías de los partidos políticos, porque hay demasiado control también, digo, es que allá no es como, hace 100 años en donde era el voto cantado, digo, qué sé yo. donde era el voto cantado. Digo, ahí me parece que hay una es subestimar también al elector, ¿no? Pero también creo que como ciudadanos a veces nos falta un poquito de interés o de profundizar en lo que tiene que ver con el acto eleccionario, ¿no? Sí. Con el acto eleccionario. Creo que, por ejemplo, el tema de los parlamentarios del Mercosur, mucha gente no sabe ni qué van a hacer, ni por qué están, ni por qué los elegiste. Muchos dicen no van a trabajar hasta el 2000, y eso es mentira, porque ya está trabajando el Parlasur, muchos países ya tienen sus representantes en el Parlasur.
Todos.
Somos un país miembro del Mercosur, por lo tanto, ellos se aprobaron por todas las leyes, digo. Después vamos a contar qué hace un parlamentario. ¿Qué sería un parlamentario del sur? ¿Qué sería un parlamentario?
Un parlamentario del Parlamento del Mercosur.
Ahí está, un parlamentario del Parlamento del Mercosur. Muy complicado.
Sí, es más, la República Argentina a fines de este año va a ser el país con más parlamentarios, ¿sí? Y cuando se conforme el Parlamento en su totalidad va a ser el segundo. Ajá. Porque el primero va a ser Brasil por la cantidad de habitantes.
Claro, sí. Claro. Bueno, a ver, no te quiero interrumpir más. Sigamos con Chaco.
Y la última cuestión importante, sí que me parece resaltar, que ellos tienen presidentes de mesa y dos suplentes.
Ah, no uno.
Dos, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ah, mira. Quiere decir que ellos tratan, a ver, los chaqueños tratan de garantizarse sí o sí la autoridad de mesa. Es más, pues está el presidente y los dos vicepresidentes, por lo tanto, también, a ver, esa es otra cosa, ¿eh? A veces para una sola persona ser autoridad de mesa durante todo el día, digo, porque vos sos autoridad de mesa, necesitas, estás desde las 7:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde mínimamente sin poder moverte de esa mesa, es la verdad que es inhumano. Digo,
sí, a las 6 de la tarde que cierra la votación y tenés que arrancar con el escrutinio.
Exactamente, pero digo, bueno, pero al menos ahí te podés levantar, estirás las piernas, vas al baño, comiste algo, qué sé yo, tomaste un mate, pero me parece que estar 6 horas, serían ya 10 horas, ¿no? 10 horas sentados en el mismo lugar, me parece que tiene que haber, digo, puede levantarse el presidente de mesa. Ningún presidente que esté solito se quiere levantar. Resiste.
Y si se levanta, se quiere llevar la urna.
Claro. ¿Se puede llevar la urna al baño, por ejemplo?
No, la urna no.
Pero yo te digo, la pregunta de la cotidianidad. Sí. Vos sos presidente de mesa. No tenés dos vice, como en Chaco.
No tenés uno.
Y tenés fiscales. Entonces, vos podés decir, cierro por un minuto la mesa, venga el gendarme... Sí. Vigíleme la...
Sí, es que eso pasa.
Pasa, obvio, ya sé.
Tiene que pasar. Sí, tiene que pasar. La urna se tiene que quedar. La urna no se puede quedar ni con los fiscales, porque obviamente los fiscales velan por los intereses de los partidos políticos, ni se puede ir al baño con el presidente de mesa, porque no sabemos quién es el presidente de mesa.
Obvio.
A lo mejor es un primer elector que era un fiscal, justo de esa mesa. Y se llevó al baño y no sabemos qué pasa.
Claro, exactamente. Bueno, ¿qué más entonces?
Y que después los municipios de la provincia de Chaco se dividen en primera, segunda y tercera categoría, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, para así establecer el número de concejales que van a tener.
Ajá. ¿Sí? Chaco no tiene, es solo concejales, no tiene consejeros escolares.
Tiene un consejo escolar, pero no funciona, igual que acá, ¿sí? Y me parece que la diferencia más importante dentro de lo que es el sistema legislativo de la provincia de Chaco, ellos utilizan el sistema DONT, a diferencia de nosotros que usamos el sistema de cocientes.
Bueno, a ver, es un despiole entender el sistema DONT y el sistema de cocientes y el sistema de...
El sistema de DONT es el más equitativo de todos. Es el más equitativo, es el más igualitario.
Más a la minoría, ¿no?
Es el más igualitario, sí, el sistema de cocientes es... mucho más.
A ver, ¿cómo sería el sistema DON?
El sistema DON se agarra la cantidad de votos que tuvo esa lista, esos votos válidamente emitidos, y se divide por la cantidad de cargos a ocupar. Vamos a ver que había 10 cargos, por ejemplo. 16, renuevan 16 diputados. Entonces, 300 votos dividido 1, 300 votos dividido 2, 300 votos dividido 3, 300 votos... Así hasta los 16, y así con todas las listas.
Ajá.
Todos esos resultados se ordenan de mayor a menor. y se va a agarrar el primero para ir cubriendo los cargos hasta los 16.
Te puedo garantizar que cualquiera que esté escuchando ahora darás que hablar no entendía nada.
No,
tampoco.
No, no, es complicado, es muy complicado.
Lo que les recomiendo es que hagan un curso
sepan, virtual, hay un simulador
un
virtual.
Simulador virtual, bueno, por ahora no tenemos sistema DONT, pero es el más justo, pero es complicado entenderlo.
Sí, bueno,
¿no?
El de conscientes es más complicado todavía.
Claro.
Pero es importante saber que tienen otro sistema, sí, que, claro, que se rigen por otro sistema. Así como es una provincia unicameral, usa el sistema DONT, a diferencia de nuestro que usamos el sistema de cocientes.
Está bien. Está bien. Bueno, ¿cuándo te vas? O sea, no vas. Vos no,
no
vas.
Voy, no voy.
Pero
así que el lunes
sí
el
va.
Observatorio sí va. El observatorio se va el miércoles 16.
Claro, no este lunes y la otra semana
la
vamos
otra
a tener
semana.
Datos.
Sí.
No
aparte,
solo
vamos
a tener
hablar.
Datos de lo que. No, pero por eso. Mira, me han pedido otro tema. ¿Sabés qué? A ver si te animás. Más allá del código que hemos hablado, mira, muchos están interesados en cómo hacer para divorciarse, es más complicado. ¿Y sabés qué otra cosa? El tema de la herencia.
Uy,
no, si uno
tiene...
puede. No, te estoy dando... A ver, te estoy dando datos.
Van y dicen, me quiero divorciar, ya está. Sí.
Mira, claro. Ahora con que vaya uno solo, ya
sí,
está.
Sí,
ya está, no, hay, no, no es necesario ni infidelidad.
Aparte, se terminó el adulterio,
nada,
se
no,
terminó
no,
el abandono,
pero...
se terminó.
Sí,
por
suerte.
Podríamos sumar.
Sí.
Porque el divorcio es fácil. El
sí.
divorcio express va a uno. La unión convivencial, que es más complicada, donde no es el casamiento, pero está ahí.
Más o menos, estamos cerquita.
No hay fiesta, no hay... Es todo más cerrado, pero es lo mismo.
No, digo, pero a ver, hay muchos temas. Por ejemplo, el tema de la herencia. El tema de cómo si se puede dejar un testamento, por ejemplo. Sí, se puede, pero antes, a ver, vos no podías desheredar a tus hijos, por ejemplo.
Es que son herederos forzosos.
Bueno, por eso, pero a ver, ahora se permite dejar un... Digo, yo le dejo... A ver, se portaron mal mis hijos conmigo, entonces digo, no, no te voy a dejar nada. Quiero dejar todo, no se puede, bueno.
Me parece que no se puede.
Bueno,
vamos
bueno,
a verlo,
vamos a leerlo, vamos a ver qué... Te digo cosas que... divorcio, herencia, escucha, herencia. No, a ver.
Uniones convivenciales, dijo
Martín. Uniones convivenciales.
Todo familia, no sé si se dieron cuenta que
claro.
es todo familia.
Y bueno, tiene que ver con eso. Tenencia de los pibes.
¿Nombres?
Tenencia
compartida.
De los pibes, siempre.
Compartida. El nombre, digo, el apellido.
El apellido, si va primero, va después
¿cuál?
El de la madre,
quieras.
El de... Bueno, hay un acuerdo.
¿Y si no se ponen, de acuerdo?
¿Y si no se ponen de acuerdo?
Lo dejamos.
Claro. Bueno, para el lunes que viene.
No, pero mira todos los temas que hay. Mira todos los temas que hay del nuevo código, ¿no?
Sí,
que
sí,
tiene
era.
Que ver con...
La unificación.
Yo creo que no vamos a... ¿Cuántos artículos tiene? 2000 y pico. 2000, creo que 2600, 2008. Antes
no
tenía
sé.
Como 5000 y pico.
Por
otra cosa... sí. Bueno, digo, mira, otra de las cosas que a la que deberíamos tender es a tener un poco menos de leyes. Porque fíjate que tenemos 26.000, sí. casi 27.000 leyes.
Es una
en algún mucho. Momento vamos a tener que tener 2.000, 3.000, 4.000 leyes. De a ver, actualizar lo que haya que actualizar y descartar lo que ya quede en desuso, ¿no? Quede en desuso. Señora María Eugenia Nervi, muchísimas gracias.
De nada, chicos.
Estamos el próximo lunes contigo. Nosotros vamos a escuchar música y después volvemos porque ya nos estamos despidiendo de este Darás que hablar del lunes 7 de septiembre de 2015.